Onda Madrid. El partido de la una.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de este viernes 3 de agosto. Termina la primera semana o la primera media semana del mes de agosto y lo hace con la apertura en los Juegos Olímpicos del Deporte Rey, de las pruebas de atletismo que han comenzado a disputarse esta mañana en el Estadio Olímpico de Londres. Evidentemente es uno de los grandes alicientes a partir de ahora en los Juegos Olímpicos, aunque yo de verdad jamás vi algo como lo que anoche pude presenciar en el torneo de baloncesto, y es la paliza que los norteamericanos le infringieron a los nigerianos. Está muy claro que después de ver el Estados Unidos 156, Nigeria 73, si los norteamericanos están a un 80% o incluso a un 75%, es un equipo absolutamente inabordable para cualquier otro combinado del mundo mundial. Así que los chicos de Escariolo lo que tienen que seguir es seguir aplicándose, intentando ser primeros de grupo para evitar, en la medida de lo posible, en los cruces, a los norteamericanos hasta la final. Y ya veremos, pero desde luego a día de hoy, ya digo, es un equipo absolutamente inabordable, y España ayer las pasó canutas para derrotar a los británicos, que en el último suspiro nos pusieron con el corazón en un puño. Ya digo, yo lo de anoche de Estados Unidos no lo he visto jamás en la historia del baloncesto mundial, y eso que Nigeria tampoco es un mal equipo. Un equipo que mete 29 triples, que hace 49 puntos en el primer cuarto, que mete 78 puntos al descanso. Carmelo Anthony juega solo 14 minutos, 29 segundos, mete 37 puntos y anota 10 triples, igualando el récord olímpico de Oscar Smith y de Carl Tillemann. En fin, una auténtica barbaridad. Bueno, luego hablaremos de esa auténtica proeza, porque está a la altura de los grandes récords mundiales que se están batiendo en las pruebas de natación o en el Estadio Olímpico de Londres, que evidentemente llegarán con el transcurso de las pruebas de atletismo. Pero también nos vamos a hablar, evidentemente, de lo que es la actividad diaria de los equipos madrileños de primera división. El Real Madrid, os recuerdo, ha jugado esta madrugada un nuevo amistoso, el primer amistoso en Estados Unidos, en Los Ángeles, contra el Galaxy. Ha ganado de forma fácil y convincente contra el equipo de David Beckham por 1-5, sin ningún problema para los de José Mourinho. El Atlético de Madrid está ya en Costa Rica para afrontar el siguiente amistoso de pretemporada. Se ha marchado Fran Mérida y ha sido presentado como nuevo futbolista del Hércules. El Rayo Vallecano preparando el compromiso de mañana frente al Mirandés en Anduba. El Getafe debuta esta tarde-noche en el Colombino, en Huelva, frente al Sporting de Portugal. En fin, muchos asuntos que vamos a repasar en titulares a partir de estos momentos con Quique Viso en la parcela técnica, con Juanma Ruiz coordinando y produciendo todo el programa. Os habla Carlos Rodríguez en nombre de la redacción de deportes de Onda Madrid. 1:09, empezamos. Sigue el Real Madrid de pretemporada por Estados Unidos, por Los Ángeles, Pablo Sarabia, y ayer en el primer partido en tierras norteamericanas, sin problemas, se deshizo de los Galaxy. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Así es, un resultado contundente y convincente, 5-1 en un partido que no tuvo gran historia para los de Mourinho, que dominaron de principio a fin. Sirvió como prueba para empezar a rodarse a los jugadores que venían de la Eurocopa, como los Cristiano, Casillas y compañía. Y un Mourinho que ayer declaró en la ESPN de los Estados Unidos acerca del Balón de Oro, quién es su favorito, quién no es su favorito, y luego tendremos la oportunidad de escuchar al técnico luso.
Eso es, escucharemos lo mejor de José Mourinho en esa entrevista previa al partido contra Los Ángeles Galaxy. El Atlético de Madrid, como decíamos, ya se encuentra en Costa Rica, y aunque luego tendremos también tiempo de hablar de lo que ayer nos dijo Enrique Cerezo en esta sintonía, en la sintonía del partido de la una, como digo, el Atlético está ya preparando el siguiente amistoso. Esther García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y no solamente está preparando ese segundo amistoso en San José, la capital de Costa Rica, sino que la gran noticia y la importante noticia para el mundo rojiblanco son las salidas. Ya conocíamos ayer que Salvio se va a ir al Benfica, el Atlético de Madrid va a percibir 11 millones. Otra de las buenas noticias es que Fran Mérida, otro de los jugadores con los que no contaba el Cholo Simeone, está siendo presentado por el Hércules, y además Cabrera, el defensa uruguayo, también se va a ir al Hércules, eso sí, en calidad de cedido. El equipo que ahora mismo está estará desperezándose porque son aproximadamente 6-8 horas de diferencia respecto de nosotros y ya preparando, luego habrá presentación del partido y después esta tarde entrenarán.
El Rayo Vallecano, como os digo, ha trabajado esta mañana preparando el próximo compromiso de pretemporada que va a ser contra el equipo, bueno, uno de los equipos que más nos ilusionó la temporada pasada, como fue el Mirandés en Anduba. Mañana estarán en Miranda de Ebro los de Paco, así que nos cuente Rosa Vara de Rey qué tal ha ido la mañana. Hola Rosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Rayo Vallecano se ha entrenado durante 2 horas esta mañana, unas 2 horas en las que se ha combinado el entrenamiento físico y también el toque de balón, que han hecho un poco más amena la jornada de esta mañana. Respecto al día de ayer, la única novedad es que Lars se ha entrenado junto con el resto de sus compañeros. Parece ser que ha superado las molestias que ayer se lo impidieron. Y sobre todo, la noticia en el día de hoy ha sido la aparición aquí en la Ciudad Deportiva de Vallecas de David Cobeño. Como ya contó Onda Madrid hace 3 semanas, la intención de Paco Gémez y la intención del club es que el guardameta, que había estado durante las últimas temporadas en el Rayo Vallecano, volviera al club, y hoy ha estado aquí vestido de calle saludando a sus compañeros. Todavía falta la formalidad, la firma de los administradores concursales, pero todo parece indicar que si todo va bien, la semana que viene Cobeño ya podría estar entrenándose junto con el resto de sus compañeros. Luego vamos a tener una charla con el entrenador, con Paco Gémez. Vamos a ver si nos confirma este hecho y nos cuenta cómo ha sido la vuelta o cómo va a ser la vuelta de David Cobeño al Rayo Vallecano.
Esperamos, por tanto, a Paco en la sintonía del partido de la una. El Getafe, como os digo, juega esta noche la primera semifinal del Colombino en Huelva a partir de las 8 contra el Sporting de Portugal, el Sporting de Lisboa de toda la vida. Así que ahí han estado los hombres de Luis García ejercitándose de forma leve durante esta mañana para soltar piernas y para continuar con su trabajo de preparación. Hablamos de los Juegos Olímpicos porque, como decía yo al principio del programa, hoy arranca la competición de atletismo en el Estadio Olímpico de Londres y hoy parte el segundo gran contingente de atletas españoles, la segunda gran oleada de atletas españoles hacia tierras británicas, y además ahora mismo hay mucha actividad en el aeropuerto de Barajas, así que nos marchamos hacia allá porque nos pide paso Chema Vera, nos cuenta qué es lo que está pasando a esta hora de la tarde en el aeropuerto. Hola Chema Vera, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Pues estamos aquí en el aeropuerto. Como dices, está viniendo la expedición de atletas, que hoy empieza la competición de atletismo, y también hay algún que otro piragüista, el otro David Tal y también Saúl Cravioto, que es con el que estamos. Saúl Cravioto, hay que recordar que consiguió el oro olímpico en Pekín en la modalidad de K2 junto a Carlos Perucho, pero esta vez va a competir en otra disciplina, va a ir en solitario en K1, y aquí vamos a hablar con él, con Saúl. ¿Cómo lo ves, Saúl?
Bien, en Pekín competí en K2, iba con otro compañero, ¿no?, con Carlos Pérez Rial, y era en 500 y ahora voy en individual, voy yo solo y en 200, o sea, cambia la modalidad y la distancia, pero bueno, vamos preparados y con posibilidades de hacerlo muy bien.
¿Estás convencido de conseguir otro oro?
Hombre, convencido no, o sea, está muy, ya te digo, está la cosa muy justa, y en 200 te lo juegas todo en milésimas, te lo juegas todo a nada, en un metro se meten 5 piragüistas, ¿no?, o sea que sé que está difícil, pero bueno, para eso entrenamos.
De momento pocas medallas en la expedición española, una plata de Mireia del Monte y un bronce en piragüismo. La verdad que en piragüismo sí estamos dejando el pabellón bastante alto, ¿no?, con unos diplomas también.
Sí, la verdad que han hecho un papelón, ¿no?, los de slalom, o sea, con un cuarto, un quinto y un tercer puesto, la verdad que han hecho un papel magnífico y bueno, es una medalla muy merecida que se merecían los de Aguas Bravas.
De momento está siendo la disciplina que más alegría se está dando a España, ¿no?
Bueno, ya te digo, quedan muchos deportes todavía, quedan muchos días, y sí que es verdad que ha costado arrancar hasta el tercero o cuarto día, no sé cuándo fue, pero estamos mal acostumbrados de Pekín, ¿no?, que Samuel Sánchez consiguió el oro el día siguiente, y parece que vamos mal, pero todavía quedan muchos días y esto se va a remontar.
Bueno, ahora vais David Cal y tú para ponerle la guinda, ¿no?, al piragüismo.
Bueno, David Cal tiene mucho más currículum, tiene 4 medallas olímpicas y bueno, yo estoy seguro que lo va a hacer muy bien. Y yo nada, yo voy a intentar hacer lo mejor posible, pero pues bueno, no defraudar a la gente.
Bueno, y una última pregunta, lo de las equipaciones, ¿qué te ha parecido? Que han levantado mucha polémica.
Nada, es una polémica innecesaria porque ya veis que solamente ha habido un polo que es el que más polémica ha traído, el resto son bastante bonitos, la calidad es muy buena y bueno, yo creo que lo importante es llevar los colores con orgullo y eso es lo importante.
Bueno, Saúl, pues mucha suerte y a ver si puedes volver con otro oro como te trajiste de Pekín.
Vale, muchas gracias.
Gracias, Chema. Luego seguimos escuchando más protagonistas en esa salida de este gran contingente de deportistas españoles rumbo a Londres. De la jornada de ayer, Natalia Lujo, buenas tardes. Otra medalla, ¿no?
Pues sí, parece que hemos cogido carrerilla, y es que la kayakista española Mayal Enchorraut le dio al equipo español la segunda medalla al hacerse con el bronce en la modalidad de K1. La donostiarra, segunda del ranking mundial, finalizó tercera, logrando así una medalla que es la primera en la historia del piragüismo español en aguas bravas y que quiso dedicar a esta disciplina deportiva.
Una gran alegría, una alegría para el slalom. Es una medalla que lo necesitaba y esta medalla va para el slalom.
Y de lo de hoy, Andrea Roca, de lo de hoy, todavía puestas muchas esperanzas en las competiciones que están comenzando y que van a dar comienzo a lo largo de la tarde. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, hoy han empezado las competiciones de atletismo, como ya has mencionado. Han empezado a las 10 de la mañana y, bueno, la verdad es que no hemos tenido muy buenas sensaciones. En peso, Borja Vivas se queda fuera de la final. Patricia Sarrapio en triple salto también se ha quedado fuera de competición y, bueno, ahora mismo en lanzamiento de martillo lanzará Javier Cienfuegos. Esperamos que tenga un poquito de suerte. Y ahora mismo también está teniendo lugar la primera ronda de 400 metros femeninos, donde va a correr nuestra representante española, Auri Lorena Boquesa. Esperamos que tenga un poquito más de suerte. Donde hemos tenido un poco más de suerte, según se mire, es en natación, que nos hemos quedado fuera, no hemos llegado a las finales. Pero bueno, por lo menos hemos superado, hemos llegado al récord de España de relevos con 4.305.
En Londres hay microclima, en el Estadio Olímpico llueve a mares, en Wimbledon luce el sol, así que se vive de esa manera el tiempo tan cambiante en la capital del Reino Unido. 1:17 de la tarde, una pausita y arrancamos y empezamos con todos estos contenidos.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
El partido de la una.
Bueno, el Real Madrid sigue de pretemporada en Estados Unidos, en Los Ángeles. Ha completado esta madrugada. Comenzaba el partido a las 4:30 de la madrugada pasada en Los Ángeles contra el Galaxy de David Beckham. Ha sido la primera prueba en tierras estadounidenses del equipo de José Mourinho. Como les decía yo al principio del programa, ha vencido por 1-5. Los goles de Higuaín, de Di María, de Callejón y dos canteranos, como son Morata y José Rodríguez. Ha sido un partido, bueno, pues típico de pretemporada contra un rival evidentemente mucho más débil que este Real Madrid, que ha dado buenas sensaciones. Es cierto que el Galaxy, que es un rival ya casi habitual en las últimas temporadas para el Real Madrid, ha habido otros años en los que le ha puesto en bastante más problemas al conjunto merengue, pero lo de hoy ha sido una buena prueba. Como digo, se han visto buenos goles y creo que buenas sensaciones para el combinado de José Mourinho. Pablo Sarabia, es así, ¿no? El equipo ha dado una buena cara, una buena versión, un poco para olvidar lo último, ¿no?, que nos quedó, que fue el regusto amargo del partido contra el Benfica, ¿no?
Sí, partido para resarcirse de ese último encuentro en Lisboa, donde el Madrid cayó con estrépito. Además, ha sido un partido donde todos los integrantes de la plantilla, a excepción de Marcelo, han estado presentes a las órdenes de Mourinho. Y una muy buena noticia también que hay que destacar, que son los goles de dos canteranos que no se están escondiendo, quieren luchar por tener una oportunidad en el primer equipo, como es Morata, que ya tiene ficha del primer equipo, y Jesse, que se tiene que ganar el puesto, ya ha sido el mejor jugador de reciente europeo sub-19. Y buenas sensaciones, muy buenas sensaciones en un encuentro que ha servido más que nada como un entrenamiento, según dijo ayer Mourinho también, que había hablado con el míster del equipo rival para meter dos equipos, uno en cada parte. Uh-huh. Y buenas sensaciones, como digo, y la verdad que no hay mejor manera que empezar con una goleada a este Stade en Estados Unidos.
El gol de los norteamericanos, por cierto, a pase de David Beckham, esos pases que también siempre se le han dado, esas faltas laterales, esas roscas perfectas.
No se lo olvida, ¿eh? No se lo olvida.
No, eso ahí, el toque y ese golpeo y esa técnica nunca la va a perder, pasen los años que pasen. Bueno, el Real Madrid Madrid continúa su preparación. El próximo partido será en Las Vegas, así que ahora tendrá unos días para seguir trabajando duramente el equipo de José Mourinho. Y precisamente vamos a escuchar a Mou, ¿no? Porque antes del partido, más allá de lo que comentó después del partido, que bueno, viene a ser lo que tú acabas de decir, hizo también una referencia a Kaká, porque le volvieron a preguntar por su futuro y Mourinho volvió a insistir en que para él no es un problema, que evidentemente están pensando y viendo y valorando cuál es lo mejor y el mejor destino o el mejor futuro para el propio futbolista y para el Real Madrid. Pero en cualquier caso, Mourinho dijo que si se queda va a intentar sacar lo mejor de él, que la pasada temporada es lo que hizo y que incluso tuvo un buen nivel en algunos partidos, si bien reconoció Mourinho, como todos vimos, que no es un jugador ahora mismo de nivel top, es decir, que pueda dar un rendimiento extra, por lo menos sobre lo que él fue hace algunas temporadas en el Milan, y en eso están. Pero él ha dejado claro, y lo volvió a hacer ayer Mourinho, ayer por la noche, que si sigue, que no es un problema, que contará con él y que le dará, bueno, los minutos que considere oportuno y las oportunidades que pueda tener Kaká. Evidentemente no va a ser un jugador titular a priori ni uno de los más importantes, al menos en el inicio de la temporada. Ya digo, escuchamos a Mou, Pablo, porque antes del partido sí habló en la televisión norteamericana y sí dijo cosas interesantes, ¿no? Empieza ya a ver ahí el pique este Madrid-Barça y, bueno, sigue estando la historia esta del Balón de Oro, ¿no? Otra vez detrás de ella. Le gusta mucho a los periodistas sí. De otros países hablar del Balón de Oro. A mí, siempre lo he dicho, me parece un premio menor. El fútbol es un deporte colectivo y es lo que debe de primar. Lo de los premios individuales está muy bien, pero para mí no valen demasiado. Aunque es cierto que después de la unificación en esto del Balón de Oro y que ahora ya cuenten votos no solo de periodistas, sino de seleccionadores y capitanes de selecciones, tiene un poco más de validez, por así decirlo, pero se sigue, ¿no? A vueltas con toda esta historia y lo que te rondaré Morena, la liga pasada, etcétera, etcétera.
Sí, comparaciones entre Messi y Cristiano. Como dices tú, el fútbol es un deporte colectivo y así lo ha querido dejar claro, además, en sus palabras José Mourinho. Pero antes quiso hacer balance de lo que fue la temporada pasada, una temporada en la que por fin el Real Madrid consiguió hacerse valer, ponerse por delante del FC Barcelona. Y destaca sobre todo que es bueno que no haya una hegemonía en el fútbol de un solo equipo.
Pero este equipo es un muy buen equipo y solo puede ganar la liga haciendo estos números, porque es verdad, el Barcelona de los últimos años ha sido un Barcelona muy fuerte, la temporada pasada lo ha sido igual, y solo ganando y ganando y ganando y ganando podemos conseguir ganar la liga como la hemos ganado. Por eso para el Real Madrid ha sido importante, para el fútbol mundial yo pienso también, porque yo pienso para el fútbol mundial no es bueno que un equipo tenga hegemonía y que durante muchos años domina, y para mí también, porque era la liga que me faltaba y que yo quería tanto ganar.
Bueno, es obvio que Mourinho ha venido al Real Madrid para esto, para derrotarle al FC Barcelona, y es obvio también que al Barcelona, como ha dicho el propio míster del Real Madrid, a este Barcelona solo se puede derrotar con unos números estratosféricos, porque si no, hasta la temporada pasada era casi un equipo inabordable. ¿Qué más ha comentado Mou?
Pues luego lo demás se centró principalmente en el Balón de Oro. En la temporada pasada, tanto de unos jugadores como otros, especialmente haciendo hincapié en las figuras de Messi y Cristiano Ronaldo. Como sabemos, las apuestas dan como favorito a Messi, pese a que no ganara ningún título de gran relumbre, como pudiera ser la Champions o la Liga, sí. Algo que Mourinho considera que no es válido del todo para ganar un premio de la talla del Balón de Oro, y considera que hay otras opciones, hay otros candidatos, y es así como piensa Mourinho.
Yo, hasta que no me digan que no es así, yo continúo interpretando el Balón de Oro como el mejor jugador de una temporada. En este momento, por el modo como se habla, parece que el Balón de Oro debe ser el premio a una carrera, o que debe ser un premio siempre al mismo jugador, porque muchos lo consideran el mejor. A mí me han explicado que el Balón de Oro es el mejor jugador de una temporada o de un año deportivo. Y no me vengan a decir que el Balón de Oro debe ganar un jugador que no ha ganado nada. Aunque sea muy bueno, el Balón de Oro para mí debe premiar un equipo que ha hecho una temporada fantástica. Y no cambio mi idea de Balón de Oro, pero también he aprendido a respetar quién vota y yo no voto. Por eso quien vota, pues respetaremos.
Pues mira, te digo una cosa, Mou. Yo no estoy de acuerdo del todo con esto. Primero porque Yo no me creo que el premio este de Balón de Oro sea el premio al mejor de una carrera o de una temporada, como tú entiendes que debería ser. Yo también entiendo que debe de ser el premio al mejor futbolista en ese momento de esa temporada, o por lo menos de esa época del año, por lo menos del año anterior, de la media temporada hasta el mes de junio. Es complicado, de todas formas, jugar un año cuando en el transcurso del año natural hay inmersas dos medias temporadas y puede ser muy dificultoso. Pero digo que hemos tenido ejemplos a lo largo de la historia de que esto, bueno, pues es que es muy caprichoso y que ha habido un año que le dieron el Balón de Oro a Michael Owen y yo todavía no me lo explico, y hubo un año que le dieron el Balón de Oro, creo que fue a Matías Sammer, y tampoco, en fin, me lo expliqué demasiado. Y a Cannavaro de repente un año le dieron un Balón de Oro porque hizo 7 partidos extraordinarios en el Campeonato del Mundo de Alemania. Y bueno, pues es que esto es tan difícil de entender y de comprender que no conviene hacerse demasiadas conjeturas ni sacar demasiadas conclusiones, porque sigo diciendo, y luego cuando llegue el momento ya hablaremos, como solemos decir aquí, del pepino de oro, porque para mí no tiene gran importancia esta historia tan hablada y tan demandada en los últimos tiempos. Mourinho tiene su opinión, yo creo que Mourinho en el fondo piensa que lo importante son los títulos colectivos y lo del Balón de Oro es secundario. Pero sí ha dejado claro, Pablo, que a día de hoy, bueno, Cristiano Ronaldo, para él, lógicamente, sigue siendo el más dotado y el que tiene más opciones de ganarlo.
Eso es la comparativa Messi-Cristiano, Cristiano-Messi. Como acabamos de oír, Mourinho ha descartado totalmente a Messi como su favorito para el Balón de Oro por las palabras que ha comentado. Y en esa comparación, de sobre todo ciñéndose a la temporada pasada entre Messi y Cristiano, él tiene bastante claro quién debería ser el ganador del Balón de Oro.
La última temporada, Messi ha marcado más goles, pero ha ganado la Copa del Rey. Cristiano ha marcado menos goles, pero ha sido campeón de España. Y con su país, que no es una superpotencia, ha llegado a semifinales de Eurocopa. Por eso para mí, en la última temporada, el colectivo es siempre más importante que el individual y, por lo tanto, como consecuencia, para mí Cristiano mejor.
Pero ya digo que, como es un premio individual, al final los que votan, muchos de ellos se dejan llevar única y exclusivamente por el juego individual de un futbolista, y a partir de ahí pues seguramente tenga más adeptos Messi que Cristiano Ronaldo, y en cualquier caso es muy respetable. Bueno, sí, de esto vamos a hablar mucho de aquí al mes de enero, así que tiempo tendremos, porque ya digo que esta historia del Balón de Oro tampoco es algo que a mí me seduzca demasiado. ¿Más cosas, Pablo?
Pues Sahin, tema ¡hombre! Sahin, uno de los nombres del verano. Ya sabemos el interés del Arsenal por hacerse con la cesión del jugador otomano, pero al parecer ha salido a la palestra un nuevo candidato, que es el Manchester United. Uh-huh. Y es que Ferguson le quiere al medio para cubrir un puesto bastante desatendido desde que no está Scholes al 100% en el Manchester, pero hay un problema, y es que lo quiere traspasado, y el Madrid solo accedería a una cesión o, en su defecto, a un traspaso con una opción de recompra. Pero Ferguson, como te digo, lo quiere en propiedad y el Madrid parece que no está dispuesto a ello. También desde Inglaterra, ayer se publicó que el Arsenal y Sahin mantuvieron unas conversaciones telefónicas, sí, en las que están intentando convencerle para que finalmente recale en las filas de los Gunners, pero el Madrid, hasta que no se cierre lo de Modric, sea para bien o para mal, no tiene pinta de que vayan a dejar salir a Sahin.
Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Esto del Real Madrid, evidentemente su gran rival en la Supercopa, en el primer título oficial de la temporada, continúa preparando y de cara a ese partido sigue sumando trabajo el equipo de Tito Vilanova, y hoy desde Barcelona han hablado del Real Madrid, y en este caso uno de los pesos pesados del conjunto culé, como es su portero, como es Víctor Valdés. Pablo Martínez, buenas tardes. ¿Qué ha contado Valdés sobre las declaraciones de Mourinho, sobre el Real Madrid, en fin, sobre lo que sigue siendo esta previa de este título de la Supercopa, que este año se jugará a finales de agosto?
Sí, hola Carlos, ¿qué tal? Lo primero, antes de nada, decir que el Barça viaja mañana a París, eso donde es, disputará su tercer amistoso de pretemporada ante el Paris Saint-Germain, y que únicamente contará con la baja de Adriano. Pero antes de partir, sí, como has dicho, ha salido a rueda de prensa Víctor Valdés, y lo primero que le han preguntado, como no podía ser de otra manera, ha sido su opinión acerca de las palabras que hemos escuchado antes de José Mourinho, que decía que Messi no debería ganar el Balón de Oro. Y para el segundo portero de nuestra selección hay cosas más importantes en las que pensar en estos momentos de la temporada.
Para entrar a valorar cosas así no toca, creo yo. No creo que sea el momento. El momento ahora de pretemporada es ponerse en forma lo más rápido posible, adecuar el cuerpo a lo que nos vamos a encontrar durante la temporada y coger ritmo de partidos, lo más importante. Luego ya vendrá el tiempo de hablar de rivalidades, de si uno merece el Balón de Oro o no, de si Madrid, Barça, otros equipos. No son temas a entrar a valorar en este momento.
Y sin irnos mucho de este tema, ya sabéis que en estos meses pasados ha sonado hoy mucho el nombre de Iker Casillas para conseguir el Balón de Oro. Uh-huh. Y a esto también ha querido responder el guardameta de Sabadell, y esta es su visión acerca del título de mejor jugador de la temporada.
El hecho de que haya un portero nominado, como puede ser el caso de Iker, y que tenga opciones de poderlo ganar como portero, a mí personalmente es un orgullo. Siempre hemos sido los eternos olvidados de este mundo del fútbol. Más que nada porque creo que hacemos lo contrario a lo que la gente quiere ver, que es el espectáculo, el gol, y nosotros intentamos evitar ese espectáculo, que es parando los goles. Por tanto, es algo positivo para nuestra posición, que él esté ahí.
Y por último, también le han preguntado por otro tema que ha cobrado mucha fuerza durante las últimas semanas, y no es otro que la posible llegada del delantero del Santos, Neymar, al conjunto de Tito Vilanova. Y en esto parece que Víctor Valdés no vería con malos ojos la incorporación del crack brasileño al conjunto de Tito Vilanova.
Es un jugador que creo que encajaría en cualquier equipo, y más si es un equipo grande que le gusta jugar a fútbol. Hace cosas con un talento especial que solo los puede hacer él o muy pocos jugadores en el mundo. Por tanto, considero que sí, que es un jugador muy válido para cualquier equipo, y más para un equipo como el Barcelona.
Bueno, el tema Neymar, evidentemente, bueno, ya os contamos hace bastantes meses que es verdad que el Barcelona había ganado bastantes posiciones en esta lucha por contratarle, y que en principio más o menos Rosell lo tenía todo cerrado para después de los Juegos Olímpicos de Brasil, del año 2014, pero bueno, todavía no, digo yo, los Juegos Olímpicos, del Campeonato del Mundo de 2014 en Brasil, que los Juegos Olímpicos son más tarde, pero ya os digo que, bueno, en el Real Madrid están valorando la opción de meterse otra vez en la lucha y en la guerra por intentar conseguir a Neymar. Parece que últimamente Mourinho se va convenciendo un poco más, porque a Mourinho nunca es un jugador que le haya atraído excesivamente, y sobre todo por el precio, pero bueno, está haciendo unos buenos Juegos Olímpicos, y es algo que por lo menos el Real Madrid está empezando a valorar, aunque a día de hoy de verdad que todavía no es una opción real de fichaje para el conjunto merengue. Esto del Real Madrid, que como digo, jugará su próximo amistoso dentro de 4 días en Las Vegas. Cambiamos de equipo y hablamos ahora del Atlético de Madrid, porque después de jugar en Colombia contra el Nacional de Medellín, está ya en Costa Rica para el siguiente amistoso en esta gira sudamericana, centroamericana, porque ahora mismo está en Costa Rica, Esther García. Y bueno, los del Cholo, ahí están, ¿no? Han llegado y siguen preparándose de cara a ese partido.
Sí, el año pasado ya también fueron por tierras colombianas, y es que Radamel Falcao tiene mucho tirón, es de allí, es de esa tierra, y está claro que el hecho que vaya ahí a jugar hace que atraiga mucho más la atención de los aficionados para acercarse a ver esos partidos amistosos. Si te parece, antes de hablar de la actualidad meramente deportiva, vamos a hablar de las salidas, que sí, es algo que durante todo el verano se ha venido comentando y que finalmente se están realizando, porque ayer ya se hacía oficial la salida de Salvio por 11 millones, ya ha dejado de ser jugador del Atlético de Madrid, y es cierto que se ha despedido del club y de los aficionados con una carta bastante emotiva en la que comentaba que se iba triste pero a la vez contento, pero que entendía que era una buena opción para él a nivel deportivo y económicamente para el club, y que bueno, que entendía que había pasado unos años muy buenos aquí y que había disfrutado mucho de la afición rojiblanca. Otro de los que se ha ido, que también se ha hecho efectivo en el día de hoy, es Fran Mérida, el jugador catalán, que finalmente ha sido traspasado al Hércules, en principio por 4 años, no ha trascendido la cantidad porque finalmente no ha habido, y es que ha rescindido su contrato, es decir, ya no pertenece al Atlético de Madrid, uh-huh, y ha sido el conjunto de Juan Carlos Mandía quien ha llamado a su puerta para que juegue en el conjunto herculano las 4 próximas temporadas. Un Fran Mérida que desde que llegó de Arsenal tampoco ha tenido excesiva continuidad y que, bueno, no contaba prácticamente para nada para el Cholo, porque precisamente ya desde la concentración de Los Ángeles de San Rafael le tenía apartado en todos aquellos entrenamientos que tenían que ver con tácticas o, bueno, aspectos que no quería que viera un jugador que pudiera jugar en la Liga Española. Y otra de las buenas noticias es que también otro jugador que ya lleva unas cuantas temporadas en la disciplina atlética, que no es otro que Cabrera, el central uruguayo, el lateral mejor dicho, Finalmente, pues también se va a ir cedido, en este caso al Hércules también, así que va a acompañar a Fran Mérida en el conjunto que, como decimos, dirige Juan Carlos Mandía. Bien decías, está el equipo en San José. Ahora mismo, pues prácticamente puede que estén hasta desayunando los jugadores del Atlético.
Bueno, no sé yo, un poco pronto.
De Madrid, quizás demasiado pronto, ¿no?
Sí, pueden ser allí, estamos 1:35, pues yo creo que serán las, como muy pronto. Las 6:35.
Bueno, pues entonces probablemente estén durmiendo todavía. Sí. Y bueno, también aficionados allí en la capital de Costa Rica, en San José, que han recibido al conjunto rojiblanco. Y estas son las primeras declaraciones, las primeras sensaciones que tenía el lateral Luis Felipe nada más llegar a San José.
Bueno, viene cansado por el viaje, pero con ganas, ¿no? Ganas de conocer otro tipo de fútbol, otro país, y bueno, pues esperemos hacer un gran partido, que nadie salga lesionado y ojalá pues que podamos ganar.
Ahí están, concentrados, como decimos, hoy se va a presentar a las 7, hora española, a las 11 de la mañana, hora de allí, se va a presentar ese partido que se va a enfrentar al Saprissa de San José. Lo van a presentar de nuevo el Cholo Simeone y Radamel Falcao, que son los dos, bueno, tanto entrenador como jugador, que más tirón tienen. Hay que recordar que son 20 los futbolistas que tiene el Cholo, y que ahora mismo hay tres chavales: Oliver, del que, bueno, llevamos hablando todas estas jornadas, sí. Kader, que, bueno, marcó el gol precisamente en el primer partido amistoso, y que parece ser la baza para cubrir esa banda que ha dejado ahora mismo huérfana la salida del Toto Salvio. Y hay que recordar que Juanfran sigue preparándose aquí, tiene una preparación especial, sí, después de la Eurocopa, y que los olímpicos, que ya han llegado, se van a reincorporar a la disciplina atlética el lunes, a pesar que el equipo va a llegar el martes. Así que nada, esa presentación, que tendrá lugar a las 7 horas española por la mañana allí, y luego ya van a entrenar esta tarde en el estadio Ricardo Saprissa, que es de césped artificial, pues para ir probando un poquito. Eso es lo deportivo, Carlos, pero no podemos dejar atrás lo que sucedía ayer precisamente en esta sintonía con el presidente del Atlético de Madrid.
Con Cerezo, lo que ya nos dijo aquí, creo que sus declaraciones han sido lo suficientemente importantes como para que todos vosotros sepáis de qué pie cojea y por qué es lo que está pasando por la cabeza del presidente del Atlético de Madrid. Bueno, esta mañana se ha rumoreado, aunque sinceramente no creo que pase de ser eso un rumor, que
sería contraproducente, ¿no?
Claro, que el Atlético de Madrid se estaba planteando el no jugar el lunes día 27, ¿no? Ese partido que le han puesto contra el Atlético de Bilbao a las 10 de la noche. Bueno, lo que nos contó ayer el presidente del Atlético de Madrid, que era una barbaridad, era el único equipo que jugaba el viernes Champions o Supercopa Europa, perdón, contra el campeón de la Champions, el Chelsea. El equipo que menos días tenía para preparar ese partido, primer trofeo importante o título importante, la Supercopa Europea, el Chelsea tenía dos días más, y que era una vergüenza, como realmente me parece que así es. Ya digo, yo creo que, hombre, plantearse no jugar un partido de liga, yo sinceramente creo que no es posible, porque te lo van a dar por perdido y no creo que sea lo mejor. No sé si irá a más lo que ayer nos dijo Cerezo sobre el tema de parar todos los clubs por aquello de los horarios, pero bueno, en cualquier caso es complicado, ¿no?
Por ahí puede ir, yo creo que la mejor solución a este conflicto generado por esos horarios, que al fin y al cabo siempre terminan perjudicando a unos más que otros. Y bueno, como tú bien decías, la idea de Cerezo era motinarse, pero yo creo que una huelga o un parón con el respaldo de muchos más equipos siempre tendrá una mayor trascendencia. Él hablaba que los jugadores lo habían logrado hacer. Veremos a ver hasta qué punto todos los clubes se ponen de acuerdo para llegar a eso. Y es que es cierto, el Atlético de Madrid tiene un partido muy importante, con muchísimas ganas de jugar, va a tener menos tiempo de preparación, claro. Y es que da la casualidad que además es lo que realmente ha molestado, porque hoy podíamos ver vía Twitter a tanto a Mario Suárez como a Juanfran, se quejaban precisamente ya no del horario de los partidos, que yo creo que al final los futbolistas están acostumbrados, sino precisamente que no se tenga ese tiempo necesario para preparar un partido tan importante. Así que veremos a ver qué es lo que ocurre, pero está claro que va a dar mucho que hablar esto de los horarios.
Gracias, Esther.
Venga, chao.
Vamos a hacer una pausa porque nos vamos rápidamente a la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. Nos está esperando ya ahí un protagonista de lujo y además tengo ganas de charlar con él, porque creo que es buen momento para hablar con el entrenador del Rayo Vallecano. Así que una pequeña pausa, como digo, y estamos en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, que nos está esperando Rosa con protagonista.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Estamos en Vallecas porque el Rayo Vallecano sigue preparando, bueno, el siguiente compromiso de esta pretemporada, este fin de semana contra el Mirandés, contra uno de los recién ascendidos a la segunda división. Así que nos marchamos a Vallecas, o en este caso a la ciudad deportiva del Rayo Vallecano, para que Rosa Vara de Rey nos cuente lo que ha dado de sí la actualidad del día y sobre todo charlar con un protagonista muy importante de lo que es este proyecto en el Rayo Vallecano para esta temporada, Rosa.
Sí, porque ya llevamos tiempo de pretemporada, es momento de hacer balance, sobre todo a partir de ahora vienen amistosos que son muy importantes y en el entrenamiento de esta mañana, como en todos los que hemos visto durante estos días con Paco Gémez, la verdad es que la intensidad es la nota predominante, yo creo que quiere que lleguen perfectamente al inicio de liga y hoy se ha vuelto a notar en el entrenamiento, un entrenamiento que ha durado 2 horas, que ha tenido físico, pero que también ha tenido toque de balón, que es importante porque ya sabemos que a los jugadores lo del físico les cuesta más que lo de jugar con el balón, con la pelota. Y junto a mí, el entrenador, para hablar de muchísimas cosas, Paco Gémez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, les tienes exprimidos a los jugadores, ¿eh? Les estamos viendo que sufren un poquito, sobre todo en las sesiones de mañana, que son las que más físico tienen. Por la tarde siempre suele ser un poco más entretenido porque ya sabes que a ellos el balón es lo que les gusta.
Las pretemporadas son para eso, son para sufrir, son para trabajar, para coger ideas, pero sobre todo para que lleguen a la mejor forma física, a ser posible la mejor que podamos alcanzar en estas 6 semanas que vamos a tener pretemporada al inicio de liga. Entonces es normal, bueno, porque haya entrenamiento mañana y tarde, entrenamiento muy exigente en cuanto a carga física. Y la idea es que, bueno, pues ellos, como tú bien dices, cada vez que hay balón por medio, pues asumen un poquito mejor el trabajo, pero al final, en definitiva, van a correr prácticamente casi lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que de alguna forma le engañamos un poco metiéndole balón y parece que ellos se lo toman de una forma más amena, pero bueno, están trabajando muy bien, cuando hay que trabajar solo físico lo aceptan fenomenalmente bien y la verdad es que en cuanto a intensidad y en cuanto a volumen y demás estamos trabajando, yo estoy contentísimo con el rendimiento que está dando el equipo y esperamos que eso sea, bueno, pues ya una costumbre que no abandonemos en toda la temporada.
Precisamente por eso te voy a preguntar, Paco, porque habéis hecho un estás fuera de España, en Bélgica y Holanda. Ahora os esperan amistosos importantes que van a medir un poco vuestro nivel de cara al inicio de la temporada. ¿Te está gustando lo que estás viendo en esta pretemporada? ¿Estás contento con los jugadores, con su rendimiento, con su actitud sobre todo?
Sí, sí. Además, muchos de ellos han tenido que cambiar su forma de no de interpretar el fútbol, porque en definitiva luego cada uno dentro de una idea general pues pone a relucir su talento, pero sí en cuanto a costumbre y en cuanto a enfocar los entrenamientos han tenido que cambiar sus actitudes porque había cosas que no me gustaban. Entonces cada entrenador le gusta hacer las cosas de una manera y yo en cuanto al trabajo pues me gusta que se hagan las cosas de una determinada forma, ¿no? Ellos han entendido que esa forma pues es igual de válida que otra. Y muchos han cambiado, bueno, pues hábitos que tenían o costumbres que tenían adquiridas de otros años, incluso no de este año pasado, me refiero de muchísimos años atrás, la han ido cambiando en pro de que, bueno, de que todo el mundo hagamos lo mismo y de que todo el mundo vayamos un poco en la misma línea, ¿no? Y en ese aspecto estoy contentísimo, la gente está esforzándose al máximo, están todos queriendo demostrar que se quieren quedar, cosa que también para eso vale la pretemporada. Y en ese aspecto la verdad que estoy encantadísimo del rendimiento que están dando, de cómo se están cuidando, de cómo están todos los días en peso, de cómo todo el mundo hace esfuerzos por estar lo mejor posible para que su rendimiento sea el mejor. Y bueno, y ojalá que toda esta costumbre que estamos adquiriendo ahora, como te digo, pues sean ya, las hagan suyas y las tengamos durante toda la temporada.
Todavía faltan refuerzos, Carlos. Alguno ya lo hemos visto hoy por aquí y yo creo que es un buen momento para charlar con el entrenador Paco Gémez, que ya te está escuchando.
Hola, Paco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues fíjate, hablabas tú ahora de esas tendencias o simplemente de esas formas, ¿no? De esos sincronismos o de esa manera de automatismo, de otra manera de entrenar, de encarar el trabajo. Y si algo tengo claro, según hemos ido hablando durante estos días con diversos jugadores de la plantilla del Rayo Vallecano, es que todos están contentos sobre todo con tu propuesta futbolística, ¿no? Que yo creo que es muy a destacar porque, bueno, ya vimos lo que hizo el Córdoba el año pasado contigo en segunda división y ya digo, yo con todos los que he hablado están encantados.
Hombre, la idea es que si a ellos les gusta lo van a asimilar mucho mejor, ¿no? Es decir, los jugadores siempre pueden hacer las cosas de dos formas, por imposición, que también las hacen, ¿eh? Y por convicción, que es la que por lo menos la que busco yo, ¿eh? Yo entiendo que hay cosas que el jugador tiene que hacer y tiene que estar súper convencido de qué es lo que tiene que hacer, porque si no, un jugador que no está convencido de lo que está haciendo es un jugador que hace las cosas, pues te digo, por obligación, porque se las dice el entrenador, pero no pone ni la ilusión ni la intensidad que tiene que poner en esas cosas, ¿no? Entonces, si ellos realmente se sienten a gusto en el campo con lo que queremos hacer, pues ellos van a estar de alguna forma convencidos y comprometidos con esa forma de jugar, ¿no? Y eso es fundamental para que la cosa salga bien.
Oye, a estas alturas de pretemporada, estás contento con lo que tienes, pero ¿qué te falta? ¿O cuánto te falta? ¿O te falta mucho? ¿Te falta poco? Me refiero sobre todo en cuanto a cantidad, ¿no?
Estoy muy contento con lo que tengo. Es decir, estoy contentísimo con el esfuerzo que están haciendo todos, con los chicos que hemos subido del filial. Estoy contento en líneas generales con todo el trabajo que estamos haciendo. La verdad que me llevó una grata sorpresa. Pero indudablemente nos faltan jugadores. Es decir, no ya porque veamos que tenemos carencia en algún sitio, sino porque tenemos carencias de número.
Claro.
Entonces, es fundamental que tengan que venir, yo creo que mínimo cinco jugadores en los que vamos a tener que, bueno, pues que mirar muy bien, porque también tienes que ser cinco jugadores importantes que vengan a reforzar y, si es posible, a mejorar ya lo que tenemos aquí. Y entonces, bueno, pues faltan solo 2 semanas para comenzar la competición y en ese aspecto, hombre, pues me gustaría tenerlo ya aquí, ¿no? Entiendo que por algunos de ellos vamos a tener que esperar a lo mejor hasta el final, pero el resto sí que deberíamos ya de ir trayendo gente. Yo sé que Felipe y el presidente y demás están trabajando en ello. Y poco a poco tenemos que empezar a ver ya que el equipo ya se va conformando poquito a poco, porque siempre es bueno tenerlos aquí antes para que ellos vayan cogiendo esa idea de la que hemos hablado antes.
Está el asunto de Coveño, por un lado, que hoy ha estado por allí ya de visita, y en principio, salvo que tú me digas lo contrario, estamos a la espera de una formalidad, ¿no? Porque
sí,
por lo demás
sí.
Está todo hablado y cuentas con él.
Sí. Yo ya comenté, bueno, tanto a Felipe, al presidente, incluso a los administradores concursales, mandé un informe en el que creía conveniente, bueno, pues tener otro portero, además de la categoría y de la veteranía y de la profesionalidad de Coveño, que ya está de aquí de la casa, que conoce el club, que conoce la afición, que conoce al equipo, y bueno, pues a pesar de que tenemos a Isma, que a mí,
sí,
un portero que me encanta, yo desde que le vi el primer día tengo debilidad por él, porque es un portero que me gusta mucho, como su manera de jugar, su manera de estar debajo de los palos, es rápido, con los pies va muy bien, está muy atento. Esto de alguna forma no quiero que frene la buena progresión que pueda tener Ismael, o sea, lo vamos a seguir atendiéndolo, lo vamos a seguir que siga entrando incluso con nosotros, porque a mí es un portero que creo que con trabajo y demás puede ser en un futuro el portero del Rayo Vallecano, ¿no? Entonces, en ese aspecto, lo de Coveño, como tú dices, es una mera formalidad, esperando a que los administradores, bueno, pues acepten firmar su contrato y demás, y que en cuanto pueda se ponga a entrenar con nosotros.
Y a partir de ahí, más o menos, posiciones, ¿cómo lo tienes pensado, perfilado? En cuanto
Hombre, pues
a esos
posiciones,
4 o 5 que te quedarían.
Claro, es que vamos a ver, esto cuando tenemos tan poco dinero como tenemos nosotros,
claro,
muchas veces no puedes firmar a todos los que te hacen falta. ¿Me
Exacto.
explico? Tenemos que mirar jugadores que sean polivalentes, que puedan jugar en un par de posiciones. Es decir, si tuviéramos dinero no habría
claro.
ningún problema, porque traeríamos a 8 y estaríamos todos contentísimos y tendríamos 2 por puesto. Pero como la economía nuestra y la del Rayo no se puede permitir esos lujos, es más, estamos bastante escasos de dinero. Entonces, bueno, pues tenemos que mirar no solo si nos hace falta, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, un central. Pues no, nos hace falta un central que además juegue de lateral, porque
claro.
encima laterales tampoco tenemos. Entonces, o tenemos, los que tenemos pocos. Es decir, no estamos en un número como para poder permitirnos el lujo de empezar la competición con esos laterales. Entonces, bueno, pues tenemos que estar mirando muy bien, no solo que sean buenos jugadores y que no valgan, sino también incluso en algunos casos que tengan que ocupar o que puedan ocupar 2 demarcaciones para intentar de alguna forma de que con el dinero que tengamos pues nos llegue para firmar esos jugadores que nos hacen falta.
Claro, se trata un poco de mandarle a la afición, a la gente de Vallecas que tú también conoces, un mensaje de cierta tranquilidad, ¿no? Porque es verdad que estos días hablando con algún jugador me decía, bueno, hay que transmitirle tranquilidad a la afición, que a lo mejor ahora, pues ante la escasez de plantilla puede estar algo preocupada, viendo que la liga empieza en 2 semanas... pero que tranquilos, que hombre, todavía queda tiempo y que este Rayo se está preparando bien.
Sí, está claro que además, el año pasado, por ejemplo, se hicieron 6 o 7 fichajes en los últimos días. Hombre, yo no creo que sea algo que tenga que repetirse todos los años. Yo espero que este año, bueno, pues puedan estar aquí un poquito antes, pero la gente tiene que estar tranquila, que al final vamos a conformar una plantilla competitiva, ¿eh? Dentro de nuestras posibilidades, y vamos a intentar de dejar el escudo del Rayo, la camiseta del Rayo lo más arriba posible, ¿no? Con nuestras limitaciones y con nuestras cosas, pero yo entiendo que que en esta vida no todo es presupuesto, no es todo dinero, ¿eh? Hay otros factores en el fútbol que influyen muchísimo, y esos son los que nosotros tenemos, que es corazón, ganas de triunfar, ganas de demostrarle a todo el mundo que bueno, que un humilde puede estar ahí arriba peleándose con el resto de equipos de medición, perdón, aunque tengan más presupuesto que nosotros. Es decir, aquí en esta vida, si te ciñas solo el presupuesto, sí, muchos de los equipos que empezamos liga ya no deberíamos ni siquiera empezarla, ya no deberíamos de retirar, claro. Y sin embargo eso no es así, vamos a luchar, vamos a pelear y vamos a estar ahí para intentar dejar al Rayo lo más arriba posible.
Oye, otra cosa, el asunto de los horarios. Empezáis la liga lunes, no sé a ti qué te parece cómo ha empezado esta historia de los horarios esta temporada, y luego sois los primeros en abrir el horario dominical. Hombre, ya es septiembre cuando jugáis contra el Sevilla en Vallecas, pero claro, el día 2 de septiembre, sí, me imagino que fresquito no va a ser, ¿no? A las 12.
Fresquito no va a ser, no.
Por eso te digo que a mí me sigue pareciendo un disparate todo esto, y me imagino que a los profesionales que no os preguntan para nada más.
Mira, yo me he llegado a la conclusión de que hay que intentar guardar la energía para lo que realmente merece la pena. Es decir, yo tengo tantas ganas de debutar en Primera División como entrenador que me da igual que me pongan, y a la hora que me pongan me da exactamente lo mismo. Es decir, no podemos andar preocupándonos de eso. Yo entiendo que estos nuevos horarios que las televisiones han buscado, pues no son horarios a los que estemos acostumbrados, ni los clubes, ni los profesionales, ni la afición, ni nadie. Pero en definitiva, también hay que entender, bueno, que las televisiones son las que están poniendo dinero, son las que están sufragando pues, muchos de los gastos que se generan en el fútbol, y que de alguna forma, si te ponen un partido a las 11 de la noche, pues será porque ellos intentan de casa pagar beneficios, ¿no? Si no, si cerrarían el chiringuito, se irían y nos dejarían aquí con tres palmos de nariz. Entonces, en ese aspecto, por poco que nos guste cierto horario, hay que entender que nos vamos a tener que acostumbrar, ¿sí? Y que podremos patalear todo lo que queramos, pero que al final tendremos que jugar. Entonces, yo se lo dije el otro día a mis jugadores. Es decir, me dicen, no, es que el lunes, digo, el lunes, como si hay que jugar un miércoles, un martes a las 6 de la mañana, a mí me da exactamente lo mismo. Lo que hay que hacer es salir, competir y ganar, a la hora que sea. No nos podemos estar perdiendo nuestra energía pensando si el horario es bonito, si es feo, si me gustaría más jugar. Pues sí, a lo mejor nos gustaría todos jugar un sábado a las 8 o a las 9 de la noche. Bueno, pues si no puede ser, pues no puede ser. Jugaremos, pues nosotros en mi caso particular, jugaremos el lunes a las 9 de la noche y estaremos encantadísimos y deseando de que llegue ese lunes para poder empezar.
No, en esto está claro que lo tenéis que asumir de esa manera. Quizá lo peor es para los aficionados, ¿no? Porque claro, ellos son los que, hombre, luego más, ahora todavía estamos en agosto y lo de las vacaciones igual se nota, pero claro, cuando empiece la temporada es el problema, ¿no? Que mucha gente el tema de los horarios igual le limita.
Sí, no, está claro que posiblemente los aficionados sean los más, claro, los más castigados en ese aspecto, pero bueno, como todos, yo creo que también se tendrán que acostumbrar. Es decir, si esto al final sigue hacia adelante, pues se tendrán que acostumbrar a esos horarios tan variados de 12 de la noche, de 11 de la noche, claro, 12 de la mañana, 6 de la tarde, y bueno, y de alguna forma pues intentar que lo fundamental es que bueno, sea la hora que sea, que cuando salgamos a nuestro campo, por lo menos nosotros ahí al Rayo, estén todos los rayistas chillando y animándolos y estando con el equipo, sea la hora que sea, porque eso sí que va a ser importante.
Pues nada, Paco, mañana para Miranda, ¿no?
Mañana para Miranda, vamos a ir a jugar un partido bonito.
Sí, señor, porque además, después de lo del Mirandés el año pasado, yo creo que a todo el mundo le apetece por allí, por Andúa, echarse un partido.
Sí, sí, además es un equipo que te exige, un equipo que si quieres ganarle te exige competir al máximo, porque son gente que compite muy bien, y eso es ahora mismo lo que nosotros necesitamos, ¿no? Alguien delante nuestra que realmente nos ponga entre la espada de la pared, nos fuerce la máquina y nos valga también, bueno, como preparación para el inicio de temporada.
Lo dicho, Paco, que sigáis trabajando también, que quedan 2 semanas, que como siempre en Onda Madrid estamos a muerte con el Rayo y que siga todo también como hasta ahora.
Esperemos que sí, muchas gracias.
Un abrazo.
Igualmente.
Dejamos al míster del Rayo Vallecano, Rosa. Hemos hablado con él de muchas cosas, entre ellas del asunto David Cobeño, que él nos ha asegurado que bueno, es cuestión de formalidad, pero claro, hasta que esa formalidad no se produzca, Cobeño, que hoy ha estado por allí, todavía no es teóricamente jugador del Rayo, ¿no?
Claro, falta la oficialidad y ya sabes que en el Rayo Vallecano pues esto adquiere una importancia aún mayor que la que puede ocurrir en otros clubes, ¿no? Quizá en otros clubes con la firma del presidente en un contrato pues vale, pero aquí son los administradores concursales los que tienen que dar la última aprobación. Faltan todavía pues esa firma de los administradores y hasta que eso no se concrete pues está claro que todavía David Cobeño no quiere hablar. Ha estado aquí, hemos podido charlar un rato con él, es verdad que no quiere hacer declaraciones hasta que eso, como te decía, esté concretado, pero le hemos visto sobre todo charlar con todos sus compañeros, con los que ya estaban el año pasado, también ha saludado a los nuevos y ha estado también charlando un rato con el protagonista que teníamos ahora aquí, con Paco Gémez, con el entrenador. Hay que decir que la llegada de David Cobeño es una petición expresa del entrenador, que le gusta muchísimo como portero. Él mismo nos lo confirmaba ahora, que hasta ha hablado con los administradores concursales para que aceleraran el tema. tema y para que estuviera aquí. En principio, David Copeño no se va a entrenar esta tarde, todavía no se va a entrenar con el equipo, y yo creo que a partir de la semana que viene pues ya se incorporará a la disciplina del Rayo Vallecano en cuanto a los administradores. Pues eso, como decías tú ahora en la entrevista con Paco Gémez, falta la formalidad, ¿no? Que en el Rayo Vallecano todavía es un paso importante que hay que dar.
No, y en esto de los porteros del Rayo Vallecano, está claro que una vez que se formalice la firma y el contrato con David Copeño, estará Dani, estará Rubén y estará Isma. Claro, todo el mundo puede pensar que a lo mejor el descarte es el del chaval, ¿no? El de Isma, pero escuchando lo que ha dicho Paco ahora mismo y de cómo ha hablado de su portero canterano, yo creo, Rosa, que a lo mejor los tiros van por otro lado, ¿no? Y a lo mejor no es el portero que finalmente tiene que salir del Rayo Vallecano.
Bueno, yo lo que creo es que ahora mismo tienen que pensar bien lo que van a hacer. Una plantilla con cuatro porteros no tiene ningún sentido, porque si ya el tercer portero es una persona que cuenta poco o nada en una temporada, sobre todo para entrenamientos, porque hay que tener muy muy mala fortuna para que se lesione el primero y para que se lesione también el segundo o le expulsen o algo así. Entonces, pues ahora mismo el Rayo Vallecano tiene cuatro porteros, está Copeño, que como hemos dicho es una petición expresa de Paco Gémez.
Sí, el número uno.
Está Isma, que ya hemos visto lo que ha dicho ahora durante la entrevista. Por cierto, un Isma que ha puesto un tuit hace ya un rato en el que dice: parece ser que hay que hacer el triple para que lo valoren, pero la ilusión y el trabajo no lo quitarán nunca. Sencillez, trabajo y humildad. Bueno, también es verdad que Isma no había escuchado cuando ha puesto ese tuit a Paco Gémez a hablar de él. Yo creo que todavía se tienen que sentar a hablar con los porteros. Y luego está el tema de Rubén y Dani. No sé, Rubén es un fichaje, viene cedido del Málaga. Y luego está el tema de Dani, que veremos, a ver. Yo creo que ahora mismo el Rayo Vallecano con cuatro porteros no puede estar. O bajan a Isma a que juegue directamente durante toda la temporada con el filial, con el Rayo B, que no me pega mucho por las palabras de Paco Gémez, sí, pero sí, que puede ser. O si no, pues tendrán que deshacerse de alguno de los otros dos porteros.
Sí, sí, y ahí Dani Jiménez anda un tanto mosqueado, así que ya veremos qué es lo que pasa. ¿Algo más, Rosa?
Nada más, decir que esta tarde hay entrenamiento a partir de las 7:30 de la tarde, un entrenamiento ligero. Mañana es amistoso frente al Mirandés a partir de las 7 de la tarde. Y nada, la semana que viene otra vez entrenándose para participar en el Trofeo Ramón de Carranza. A partir de ahí toda la semana ya con muchos amistosos preparados para el Rayo Vallecano. Y comentar lo que ya comentamos ayer por la tarde en el programa En Juego, y es que por fin Michel ha firmado su contrato con el Rayo Vallecano. Un contrato que se ha hecho derrogar también, que se ha hecho esperar, pero por fin está firmado. Estará ayudando a Paco Gémez, que también lo ha pedido expresamente. Yo creo que Paco quiere recuperar pues los valores de los grandes rayistas, como es el caso de Michel o el caso de Copeño. Y luego también estará como coordinador de la cantera. La semana que viene habrá una rueda de prensa en la que se produzca su despedida como futbolista profesional. Y ojo, Carlos, a lo que le están preparando los aficionados, porque ahí el Rayo ha patinado un poco con el capitán del Rayo Vallecano, con Michel, porque no ha habido ningún homenaje todavía oficial, pero la parroquia vallecana se mueve, tú lo sabes, y lo que le están preparando va a ser tremendo.
Eso no fallan seguro. Gracias, Rosas. Adiós, adiós.
Hasta luego.
Bueno, del Getafe, ya os decía, hoy poquita actualidad aquí en Madrid porque el equipo de Luis García se encuentra en Huelva, porque esta noche abre la primera semifinal, el Trofeo Colombino, juega contra el Sporting de Portugal, el Sporting de Lisboa, será a las 8 de la tarde. El equipo, por ejemplo, de Diego Capel va a ser el rival, como digo, del Getafe. Es una buena piedra de toque porque seguramente el Sporting de Lisboa es el rival más duro de este Trofeo Colombino que, como digo, arranca esta tarde-noche en Huelva. Bueno, de Juegos Olímpicos, antes de llegar al boletín de las 2 de la tarde en Onda Madrid, está disputándose ya la primera semifinal del torneo masculino individual de tenis. Federer del Potro, ahora mismo, ojo, porque el argentino está dando la sorpresa, ¿eh? De momento, Juan Martín del Potro está ganando 5-3 a Federer, le ha roto el servicio en el anterior saque del tenista suizo, y ahora mismo Del Potro está sirviendo para ganar el primer set de esta primera semifinal del torneo individual de tenis. El intercambio de golpes entre los dos, de momento sigue el juego, como os digo, 5-3 Del Potro arriba en el primer set y sirviendo para ganar el primer set de esta primera semifinal. Llegamos a las 2 de la tarde, servicios informativos de Onda Madrid, y en cuanto retomemos a eso de las 2:05, hablamos mucho de los Juegos Olímpicos y demás cosas.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. Primera comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras un consejo de ministros. En este momento está haciendo balance del curso político. El jefe del Ejecutivo se ha mostrado preocupado por la situación de los españoles, pero ha dicho que hay que actuar y que hay que hacerlo sobre la deuda. Noelia Ontoria, Palacio de la Moncloa, buenas tardes.
Buenas tardes. Remarcar prioridades y explicar los recortes. El balance de 7 meses de Gobierno pasa por reconocer como principal problema el paro y la situación de inactividad de los jóvenes y por justificar los recortes en servicios y la subida de impuestos. En un tono didáctico, Mariano Rajoy ha explicado el mal estado de nuestro déficit y el problema de una deuda que alcanza los 900.000 millones de euros. Se excusa asegurando ante los ciudadanos que no es cómodo ni agradable acometer estas reformas e insiste que las comunidades autónomas deben seguir en la línea de recortes.
La salida de la crisis es un objetivo nacional y que todos debemos remar en la misma dirección. Y el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo de reducción de su gasto, las comunidades autónomas también, y los dos debemos seguir trabajando en esa dirección. Yo quiero señalar que el Gobierno no se ha desentendido de la situación de las comunidades autónomas. Yo soy el presidente del Gobierno de España y, por tanto, me responsabilizo ante Europa y ante todo el mundo de la situación de nuestras cuentas públicas.
Pues mensaje a esas comunidades que se quejaban de estar abandonadas por el Gobierno central. Rajoy ha asegurado que la reestructuración del sistema financiero está en vías de solución y valora positivamente los efectos de la reforma laboral porque, a su juicio, han cambiado despidos por flexibilidad laboral. El presidente del Gobierno no ha explicado todavía si España va a pedir el rescate blanco a Europa, esa condición previa que exigía el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, para que el banco compre deuda a bajo interés a nuestro país.
Gracias, Noelia. Siguiendo esa comparecencia de Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa, nos vamos ahora hasta la estación de Atocha. Huelga de 24 horas en el sector ferroviario. Protestan en contra de la liberalización del sector. ¿Cómo están las cosas? Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Normalidad absoluta en la estación de Atocha. La policía ya se ha retirado de los accesos a cercanías y trenes de larga distancia. Y en el exterior apenas quedan 4 furgones policiales de los casi 20 que ha llegado a ver esta mañana. Se están respetando los servicios mínimos. En larga distancia no se están registrando grandes retrasos, pero en cercanías los usuarios nos cuentan que sí.
Más de 3/4 de hora. Y nosotros no somos de aquí.
De Villacañas. Y no nos ha afectado la huelga porque el tren ha venido a su hora perfectamente. Nos ha aceptado. La estación estaba cerrada y nos han dado el billete en el tren y nada más.
Los trabajadores de Renfe han anunciado que esta huelga en contra de la liberalización del sector volverá a repetirse en septiembre.
Gracias, Flor. Y el siguiente punto informativo es Cercedilla. Allí 300 niños madrileños pasaron una parte de sus vacaciones escolares en los campamentos que organiza el Ayuntamiento de la capital. La residencia funcionó 30 años como internado para después convertirse en centro de actividades medioambientales. Mar García la ha visitado. Mar, buenas tardes.
Buenas tardes. Campamento que por tercer año consecutivo organiza el Ayuntamiento de la capital para niños de esta ciudad en la instalación que tiene de su propiedad en el término municipal de Cercedilla. Este verano se han ofrecido 300 plazas para distintas edades que van desde los 6 a los 14 años. El 10% de las plazas están reservadas para algún niño con algún tipo de discapacidad, bien sensorial o intelectual. Un número de plazas que reconoce la delegada de Servicios Sociales y Familia, Dolores Navarro, se han quedado cortas.
Fueron muchísimas, creo que fueron 800 las plazas para 300 que efectivamente podían ser utilizadas y yo creo que debemos hacer un ejercicio de aumento de estas plazas para el año que viene. Veremos las fórmulas, pero realmente es importante que los niños de la ciudad puedan disfrutar de este paisaje, de esta naturaleza y de la propia convivencia con otros niños.
Los niños de la capital se han repartido en 3 turnos de 12 días de duración cada uno. El precio público que ha pagado cada usuario no llega a los 187 euros, aunque el coste total para el Ayuntamiento de la capital ha sido de más de 79.000 euros. Cuando cierre como campamento esta residencia de Nuestra Señora de la Paloma en el término de Cercedilla, se abrirá como aula de la naturaleza.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Conectamos con la DGT, Anselmo Mancebo. ¿Cómo están las cosas? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues las primeras retenciones propias de esta hora de los viernes es la salida por la carretera de Extremadura a la altura de Móstoles y en Coslada, si circulan por la M40 hacia la carretera de Valencia. También es intenso, sin llegar a pararse los vehículos, el tráfico en la salida por la carretera de La Coruña a la altura de Pozuelo.
¿Y cómo están las cosas por las calles de la capital? Margarita Pérez, Ayuntamiento, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento no tenemos que destacar complicaciones. Sí que se nota algo más de circulación, un mayor número de vehículos en algunos puntos, en algunos tramos de la M30, pero hasta el momento sin retenciones. Y la situación también se mantiene todavía tranquila en el interior, en los puntos más céntricos.
Pues es todo. Regresamos con más noticias a partir de las 2:30. Continúan escuchando ahora el Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Onda Madrid. El Partido de la Una.
2:06 de la tarde hasta las 2:30. Rápidamente hablamos del Alcorcón.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Noticias frescas del Alcorcón y de otro modesto como es el Fuenlabrada. Pablo Martínez, cuéntanos.
Pues sí, lo primero decir que el Alcorcón disputará la Copa del Rey ante el Numancia aquí en Santo Domingo y que será una eliminatoria única que se disputará el 12 de septiembre y que el Fuenlabrada también disputará esta ronda contra el Oviedo.
Eso es.
Y además también hay que decir que el conjunto de José Bordalás sigue oteando el mercado de traspasos en busca de un central de garantías para cubrir una posición en la que solo dispone actualmente de dos efectivos, Babin y Calahorro. Y hoy hemos conocido que el primer descarte ha sido el defensa francés William Remy, que tras estar a prueba desde el inicio de la pretemporada ha sido descartado y ya ha abandonado el equipo. Y en su lugar ha llegado este martes Sergio Postigo, ex del Leganés y Osasuna, y que a sus 24 años tendrá 2 semanas para convencer al entrenador de que puede tener un sitio en la primera plantilla. Y por último, la primera prueba del Alcorcón será mañana ante el Getafe B en Santo Domingo a las 10 de la mañana.
Gracias, Pablo. Hacemos una pequeña pausa y hablamos de los juegos.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Dos y ocho de la tarde, ha ganado el primer set de la primera semifinal del torneo de tenis individual del Potro a Federer, 6-3. Ahora mismo es el suizo el que gana 1-0 el primer juego del segundo set. Y en la serie de 3.000 obstáculos que está corriendo nuestro atleta español, Ángel Mullera, con toda esta polémica que se ha montado en los últimos días, el hombre no ha tenido buena suerte, la verdad, porque la prueba todavía está en disputa, se está corriendo, pero se ha caído, se ha tropezado en el salto de un obstáculo. Y la verdad es que ha perdido ya toda posibilidad de estar entre los mejores, así que Mullera va a llegar, va a correr y se va a tener que venir para casa casi casi tan rápidamente como ha llegado. Bueno, hablamos de baloncesto porque ayer la selección española de Scariolo consiguió la victoria frente a Gran Bretaña, 3-3, solamente un punto arriba el equipo español. Fue un partido duro, complicado, muy difícil, se complicó además al final con los triples del combinado británico, vamos a hablar de eso ahora. Pero también quiero hablar del partido que vino después, el Estados Unidos-Nigeria. Yo no he visto una cosa igual en el mundo del baloncesto profesional. Estados Unidos 156, Nigeria 73. Está habiendo muchísimas comparaciones de esta selección norteamericana con el Dream Team de Barcelona 92, con las últimas selecciones norteamericanas que han competido en los Juegos Olímpicos de Pekín. Y quiero irme hasta Londres para hablar con un exjugador que ha jugado contra ellos, que les conoce muy bien, y que conoce evidentemente muy bien también lo que es el combinado nacional, como es Jorge Garbajosa. Hola, Garba. Buenas tardes.
Hola. Hola, buenas tardes.
Comentarista ahora con los compañeros de Televisión Española. ¿Qué tal esto de las labores periodísticas? ¿Qué tal se te va dando?
Bueno, yo me encuentro bien. No sé, espero que la gente esté contenta. Yo lo estoy pasando bien y es una oportunidad única, ¿no? Para vivir los Juegos Olímpicos una vez ya retirado de la práctica del baloncesto.
Bueno, lo primero, una reflexión sobre el partido contra los británicos. No sé si más o menos apurado de lo que todo el mundo preveía, pero al final, bueno, con el susto en el cuerpo, ¿eh?
Sí, bueno, está claro que el nombre de la selección británica no es el nombre, por supuesto, de Estados Unidos o de Argentina o de Francia, etcétera. Pero sabemos que era un rival complicado, ya venía de ponérselo muy difícil a una selección candidata a medalla como es Brasil. Y luego aparte, bueno, el equipo no jugó su mejor partido, le unes que ellos... en realidad el partido estuvo controlado durante durante 30 y tantos minutos, lo que pasa es que al final ellos tuvieron una serie de tiros, metieron incluso algunos un poquito fuera de lo que es un tiro normal, y el partido es que se te complican. Esto ha ocurrido, ocurrirá, y ya creo que el equipo, sé que el equipo tiene la experiencia de que esto ha pasado otras veces, y hay que darle el valor que tiene, ni más ni menos.
Eso es, y viene bien además sufrir un poquito al final para lo que nos pueda venir. Bueno, y luego llega lo de los americanos, evidentemente, que no sé si es comparable a romper un récord del mundo. No sé, ya digo, si esto puede ser comparable, porque seguramente va a ser un registro que va a quedar, yo no sé durante cuántos años, Jorge. Pero, claro, que un equipo de baloncesto en 40 minutos meta 156 puntos, 29 triples, 49 puntos en el primer cuarto, 78 al descanso. En fin, no sé, ¿lo viste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te ha parecido? Porque se agotan los calificativos.
No pude ver el partido porque, bueno, después de los partidos normalmente tenemos una especie de reunión técnica y demás. Pero, bueno, he visto el resultado, he visto los parciales y algo absolutamente escandaloso, ¿no? Eso demuestra no solo el gran equipo que tienen, que eso lo sabemos todos, no solo el ansia que tienen por ganar, que eso lo sabemos todos, sino el compromiso por hacer algo que pase de historia que tiene este grupo, ¿no? Es un grupo de jugadores, muchos de ellos jóvenes, muy ambiciosos, mezclados con jugadores expertos y con ganas, desde luego, de hacer algo grande en estos Juegos Olímpicos, empezando por lo que ya han conseguido, ¿no? Que es batir el récord de anotación de la historia de los Juegos.
Para los que no estén muy metidos en el mundo del baloncesto, pueden pensar, bueno, Nigeria son una banda, ¿no? Nigeria no es una banda, ¿no? No es un mal equipo.
En absoluto. Si Nigeria se ha ganado el pase a los Juegos Olímpicos es por haber, en el preolímpico, haber ganado selecciones como por ejemplo Grecia, ¿no?
Claro.
Es decir, no son un equipo top en el mundo, pero no son ni mucho menos una perita en dulce, ¿no? Es un equipo complicado, un equipo muy físico, pero de hecho anotaron 73 puntos, que no es un mal registro. Pero claro, cuando juegas contra un equipo que tiene el físico que tiene la energía, el compromiso que tienen, y aparte están acertados en el tiro de tres, como fue ayer, que fue absolutamente espectacular, pues eso, el resultado es el que es.
A día de hoy, Jorge, comparando esta selección de Estados Unidos con la de Pekín, ¿mejor, peor? ¿Hay que esperar un poco?
Hombre, normalmente, bueno, yo soy partidario de los balances y las comparaciones, hacerlos al final, ¿no? Sí. Si por muy bien que esté jugando esta selección, por cualquier cosa que pueda pasar, no consiguen el oro, pues será peor que la de Pekín.
Claro.
Pero a día de hoy, desde luego, la selección es mejor. Es mejor porque, primero, llevan más tiempo jugando juntos, luego se han ido jugadores pues como Kevin Durant, como Russell Westbrook, etcétera, que son, bueno, jugadores llamados a, no sé si dominar, pero ser uno de los jugadores dominadores de la NBA en los próximos años. Y bueno, ahora mismo es un equipo que está a un nivel pues como no se había visto hace muchos años en el mundo.
Sí, no, da la sensación que, bueno, si tienen un porcentaje de acierto y desde luego un nivel de intensidad cercano al 80-90%, a día de hoy es un equipo inabordable, ¿no?
Bueno, prácticamente. Si tú, por mérito de ellos o por claro. mérito del oponente o por las dos cosas a la vez, con Carmelo Anthony anota 10 triples, LeBron juega Sanchas y tal, pues sí, es inabordable. Lo único es, pues bueno, el día que el equipo que tenga que enfrentar con ellos o el día que nos tengamos que enfrentar nosotros con ellos, si eso pasa, pues intentar ponerles mil trucos, mil trampas para que ellos no se sientan cómodos. Si ellos se sientan cómodos y juegan al ritmo que ellos quieren, es un equipo prácticamente invencible.
Sí, lo que hay que esperar es eso, que España lo siga haciendo bien, que siga ganando, que sea primera de grupo para evitar así el cruce hasta la final. Bueno, Jorge, pues nada, muchas gracias, que lo sigas pasando, seguimos disfrutando de tus comentarios y eso, que sigamos viendo buen baloncesto y disfrutando con la selección española.
Ojalá sea así. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge Garbajosa, desde Londres, para comentar, entre otras cosas, la machada, la barbaridad, el récord absoluto de los americanos ayer con esos 156 puntos ante el combinado nigeriano. Una pausa, seguimos.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
El bueno de Ángel Mullera llegó ayer, ha corrido hoy y se marcha esta tarde, porque como se ha caído en el paso de un obstáculo, la cosa no ha dado para más. Rápidamente nos vamos al aeropuerto porque nos pide paso Chema Vera con más protagonistas en esa salida de contingente de atletismo para Londres. Chema.
Bueno, Carlos, pues seguimos aquí en el aeropuerto de Barajas con los deportistas españoles. Ahora vamos a ir al atletismo, que empieza hoy la competición de atletismo, como comentábamos antes. Y estamos con una atleta madrileña de Torrejón, con Nuria, que vamos a ver qué puede hacer en estas Olimpiadas. ¿Qué tal, Nuria?
Muy bien, muy contenta.
Con mucha ilusión en estos Juegos, ¿no?
Sí, sobre todo una ilusión grandísima, porque son cada 4 años, y bueno, y aquí estamos pues para dar el 100% y a ver qué pasa.
Te comentaba antes que hay que llegar a la final, aunque va a ser bastante complicado, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que son unas eliminatorias y unas semifinales brutales, pero bueno, hay que estar ahí, hay que estar muy atenta y hay que correr muy bien, y bueno, y una vez en la final, pues todo puede pasar.
Históricamente el 1500 ha dado muchas alegrías al deporte español. ¿Cómo lo ves en estas Olimpiadas?
Bueno, pues lo veo que está duro, pero hay que estar ahí. Si no estás, es difícil conseguir las medallas, pero estando ahí tenemos una buena representación y todo, y bueno, con un poco de suerte y esas ganas que tenemos todos, ¿no?, de que es una Olimpiada, pues yo creo que lo podemos hacer muy bien. No solo es las medallas, también los puestos finalistas, hay muchas cosas también importantes.
¿Cómo ves al atletismo español actual? ¿Le ves en un buen momento o quizás está en una época en la que un poco de retroceso?
Bueno, les veo muy ilusionados a todos, con muchas ganas de competir, viene gente muy buena, de atrás, de canteras, y bueno, pues poco a poco vamos yendo a mejor y todo positivo y con muchas ganas todos.
¿En qué estado de forma te encuentras para estas Olimpiadas?
Bueno, pues me encuentro bien, quiero pensar que estoy a 100% y a ver lo que sucede. La verdad es que estoy muy contenta, muy ilusionada, con muchas ganas de dar el 100%, y cuando ya das el 100%, pues es que ya no puedes pedir más. Entonces, pues bueno, yo voy con una mentalidad buena, creo que con una buena forma. O sea, que a ver qué pasa.
¿Puedes hacer marca personal en estas Olimpiadas?
Pues hombre, nunca se sabe, porque igual son carreras lentas o igual es una carrera rápida. La verdad es que en los campeonatos es complicado hacer marca personal, pero bueno, nunca se sabe.
¿Qué es lo que te viene mejor, una carrera lenta o rápida?
Bueno, yo quizás sea mejor rápida para mí, mejor rápida.
Bueno, y una última pregunta, Nuria. ¿Qué te parecen las equipaciones que lleváis, que han levantado mucha polémica? ¿A ti te gustan personalmente?
A mí la verdad es que son diferentes y sí que no me parecen mal. Y de hecho, ¿no?, en Londres son las más vendidas. Y también, ¿qué te voy a decir? Con los problemas que hay en España, para preocuparnos por las equipaciones. Son cómodas, están bien, son diferentes y yo creo que quedan muy bien a los españoles.
Bueno, Nuria, pues desde Onda Madrid, como madrileños que somos, te vamos a desear mucha suerte y a ver si te puedes venir con un metal y dar la sorpresa en estas Olimpiadas.
Hombre, Dios te oiga. Venga.
Pues muchas gracias.
Hasta luego, gracias a vosotros.
Gracias, Chema. Enorme, Nuria Fernández, con el tema de las equipaciones. Pues sí, la verdad es que hay cosas más importantes de que preocuparse que del famoso polo este y de los diseños del diseñador ruso. Bueno, rápidamente nos volvemos a marchar a Londres porque nos está esperando otro protagonista. Mañana vuelve a jugar la selección de Valero Rivera, la selección de balonmano, después de la victoria de ayer frente a Corea. Mañana nos jugamos un buen porcentaje de posibilidades para clasificar bien en el partido contra Hungría, así que, como digo, nos vamos a Londres. Nos está escuchando ya uno de los porteros de la selección, J. Hombrados. Hola, J., buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Después de la victoria de ayer, me imagino que para restañar, ¿no?, las heridas que podían quedar después de lo de Dinamarca, ¿está ya todo subsanado o todavía queda por ahí algún resquicio de fastidio?
No, bueno, sabemos lo que hemos hecho, sabemos los fallos que hemos tenido, sobre todo pues la intención de corregirlos, ¿no? Pero bueno, en cuanto anímicamente estamos totalmente recuperados, incluso yo diría más, ya creo que después del partido de Dinamarca salimos del vestuario pues si no al 100%, al 95% de la mentalidad totalmente cambiada y recuperada, porque bueno, hicimos un acto de conciencia y nos dimos cuenta de que bueno, que sí, que se había perdido un partido, pero estábamos en un grupo y lo importante era conseguir el objetivo de clasificación y al fin y al cabo pues el poder ganar ahora, la opción de poder ganar a Croacia y luego, perdón, a Hungría y luego poder sacar puntos frente a Croacia, pues bueno, pues está ahí, ¿no? Y eso pues todavía está todo por jugar y nos daría posibilidades de ser terceros, evitar a Francia ese hipotético cruce y bueno, pues más opciones de cara a los objetivos finales.
No, todo pasa por ganar mañana a Hungría, evidentemente, pero como dices tú, bueno, con esa victoria seguramente todo se ve mucho más fácil y con posibilidades. Hombre, lo de la primera plaza va a estar difícil, pero sí desde luego de estar arriba, ¿no?
Sí, bueno, lo de la primera plaza antes de venir sabíamos que era...
Claro.
Era muy costoso, ¿no? Iba a ser muy complicado, ¿no? Lo importante es estar bien al final y sí que es cierto que tanto Croacia como Dinamarca están muy fuertes. El día de Dinamarca, pues bueno, tuvimos ahí, debíamos haber tenido esa opción, pero bueno, ahora tenemos una Hungría que es muy dura, que bueno, que en europeo empatamos y que realmente pues nos va a costar muchísimo poder doblegar a Hungría y... Pero claro, está en nuestro camino y es fundamental pues para poder conseguir esta tercera plaza.
Oye, hay mucha gente que empieza a pensar que los deportes de equipo evidentemente son la gran esperanza para el medallero español, evidentemente, aunque en los últimos días con las chicas se ha arreglado un poquito la cosa. ¿Tú cómo lo ves? Esto de que este año parece que a los equipos os haya tocado definitivamente tomar la responsabilidad de conseguir las medallas para el equipo olímpico español.
Bueno, yo creo que todos los estamos aquí tenemos esa responsabilidad en general, ¿no? En todos los deportes. Lo que sucede es que, bueno, pues por circunstancias no se nos están dando bien las cosas en otras disciplinas, pero bueno, los deportes de equipo van bien, van por donde tienen que ir más o menos, pero bueno, esto es muy largo, ¿no? Y se puede torcer en cualquier momento. El otro día, pues bueno, los de baloncesto son un fijo en las tablas para medalla, pero ayer contra Inglaterra, pues contra los ingleses, estuvieron sufriendo, bueno, no sufriendo, pero al final podían haberse llevado un susto, ¿no?
Sí, las pasaron canutas.
En cualquier caso, creo que bueno, si todos los que podamos sumar y todos los que podamos conseguir cosas para el equipo olímpico español, pues encantadísimos de ello. Y si tiene que ser con los deportes de equipo, pues fenomenal, pero vamos, sea el que sea, aquí todos sumamos.
No, y además yo creo que el balonmano español, como se ha demostrado en los últimos compromisos, según va pasando la competición, va creciendo y evidentemente es lo que tiene que hacer el equipo, ¿no? Vosotros me imagino que lo sentís también así, porque cuando lleguen los cruces es cuando definitivamente hay que dar el nivel.
Sí, claro, la realidad es esa, la realidad es que ahora hay que intentar posicionarse para tener el mejor cruce posible, pero a partir de aquí lo que te da más lo que te da o te quita es realmente el cruce, ¿no? Y estar bien ese día y bueno, pues esperemos que el día frente al que nos toque o a ver si podemos conseguir ganar a Francia y a Hungría y tener un buen cruce, ¿no?
Oye, Hombrados, tú eres ya un hombre experto en Juegos Olímpicos, un veterano, ¿qué tal lo de Londres? ¿Qué tal la Villa Olímpica? ¿Cómo está siendo este año todo aquello?
Bueno, pues está francamente bien. Es una de las villas olímpicas más cómodas que hemos tenido y bueno, pues está todo cerca. El edificio del equipo olímpico español está muy bien situado cerca del comedor y bueno, pues hay un gran centro comercial al lado también, que son 15 minutos prácticamente y bueno, pues sinceramente en cuanto a comodidad la villa es una de las mejores.
Entre partido y partido y entre entrenamiento y entrenamiento, bueno, me imagino que os da tiempo a ver otras cosas. ¿A ti por qué te da de irte a ver otros deportes? ¿Te quedas por ahí leyendo, haciendo otro tipo de cosas?
Bueno, hemos estado bueno haciendo cosas en la habitación. Siempre, bueno, estoy escribiendo una pequeña columna en el Marca. Sí. Y bueno, pues haciendo un poco de eso. Y luego pues hemos tenido oportunidad de ir un par de días a ver otros deportes. Estuvimos viendo la gimnasia artística, a los chicos, y ayer estuvimos viendo el vóley, ¿no? Al haber podido jugar pronto. Y, pero más que todas esas cosas tienes que intentar intercalarlas con tu horario y sobre todo pues con el descanso, ¿no? Y tampoco puedes estar pateándote muchas cosas si luego no estás fresco, ¿no? Y en cuanto a turismo, es muy complicado. El problema de Londres son los transportes, claro, ¿no? Y desplazarse está siendo muy costoso, se tarda mucho en ir a los sitios, entonces prácticamente salimos a las instalaciones olímpicas, que bueno, tienen un recorrido en bus más limitado, más controlado en cuanto al tráfico, y no salimos de aquí, de la villa.
Oye, y hablabas tú del horario, ¿cómo se lleva lo de jugar tan temprano, como por ejemplo ayer, y jugar tan tarde, como por ejemplo mañana?
Pues bueno, tienes que hacer un... como mi periodo de adaptación, hoy hemos levantado un poquito más tarde para poder ir acostumbrándonos al horario nocturno, o sea, que claro, porque jugaremos a las 9:30 de la noche prácticamente, va a haber 12 horas de claro, diferencia entre el partido de Corea, o sea, vamos, es 2 días y medio prácticamente, y bueno, el día de Corea nos levantamos a las 6:30 de la mañana, entonces... Claro. Hoy, por ejemplo, no nos costará mucho dormir, pero hay que intentar dormirse un poquito más tarde para adaptarse al horario y de alguna manera ir avanzando en el horario, es decir, pues me levanto más tarde, como más tarde y juego más tarde. Bueno, entonces un poco intentándolo hacer así con el médico, pues de la mejor forma posible para que el cuerpo esté en las mejores condiciones.
Sí, es un poco lío. Esto es como casi como lo del jet lag. Tienes que acostumbrar en un par de días a cambiar de horario, ¿no? Totalmente.
Algo así, un poco más, menos
radical.
Agresivo, pero sí, algo así.
Pues nada, Jota, que tengáis toda la suerte del mundo mañana contra Hungría, que ganando está hecho casi casi y seguiremos pendientes de todos vosotros.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Gracias a José Javier Hombrados. Rápidamente, en estos poquitos minutos que nos quedan hasta el final del programa, terminamos con lo que ha pasado, lo que va a pasar. Mejor lo que va a pasar, Andrea Roca, porque, bueno, digamos que la mañana no está siendo demasiado buena, ¿no?
Pues no, la mañana no está siendo para nada buena porque de momento en atletismo, en todas las pruebas en las que hemos competido, nos hemos eliminado absolutamente en todas. Así que bueno, tendremos que ver si esta tarde nos va un poquito mejor. A las 2:30 empezamos con vela, Iker Martínez y Xavier Hernández en 49er en la 7ª y 8ª regata. A las 3:10, waterpolo femenino, España-Hungría. A las 3:30, saltos de trampolín de 3 metros con Jennifer Benítez. A las 4, importante, la última participación española en tenis, en dobles, Feliciano y Ferrer contra Yodra y Songa. A las 4:30, una posible opción de medalla en halterofilia con Lidia Valentín. A las 5:18, en ciclismo en pista, la primera persecución de equipo con Muntaner, Bernal, Torres y Mora. Uh-huh. A las 8, hockey España-Sudáfrica, recordamos, sin Santi Freisa y sin Pol Amat. A las 8:30, en balonmano femenino, España-Suecia. Y a las 9:45, otra final de Mireia Belmonte de 800 libres, a ver si tenemos suerte y nos da otra medallita. A las 9:10, Luis Meliz y Eusebio Cáceres en salto de longitud. A ver si nos dan alguna buena sorpresa para el día de hoy.
Gracias, Andrea. Esas son las citas más importantes para los nuestros en la tarde que nos esperan los Juegos Olímpicos de Londres. Para terminar, esta mañana se ha sorteado el calendario de la Liga ACB para la próxima temporada, que os recuerdo comienza el fin de semana del 29 y 30 de septiembre. Estos son los primeros enfrentamientos para los equipos madrileños ACB. Real Madrid abre la Liga en casa contra Unicaja, Estudiantes también en casa contra el Canarias. Y el Fuenlabrada viajará a la Fonteta para medirse al Baloncesto Valencia. Partidos interesantes en el campeonato, por ejemplo, el fin de semana del 8 o 9 de diciembre será el primer derbi de gran rivalidad madrileña, Estudiantes-Real Madrid, y el 29-30 de diciembre, es decir, en plenas fechas navideñas, como es habitual por otra parte, porque evidentemente el calendario de la ACB está dirigido, y esto ya es un clásico de las navidades, Barcelona Real Madrid, primer clásico del baloncesto, como digo, el fin de semana del 29 o 30 de diciembre. Llegamos a las 2:30 de la tarde, termino con una rápida justificación de la Liga de Fútbol Profesional a los horarios de las tres primeras jornadas. Dice la Liga que, hombre, que condiciona el inicio de esta Liga las fechas previstas en el mes de agosto y que para salvaguardar la salud de los futbolistas hay que poner los partidos tarde por aquello del calor y que no se vayan a morir de un patatús. No sé yo qué diferencia hay entre jugar el 20 y tantos de agosto, que no hay partido a las 12, y el 2 de septiembre, que sí lo hay. Me parece que el tiempo va a ser similar, pero son estas cosas que tiene la Liga, que dice que también ha puesto horarios pensando en los que están de vacaciones, por aquello de la distribución geográfica, en fin, que a los del Atlético de Madrid seguro que les sigue haciendo mucha gracia lo de jugar el lunes 27. 2:30 de la tarde, como digo, servicios informativos en Onda Madrid, con Begoña Alarcón. Esta tarde más en juego a las 7 con Poblador. Hasta luego.